Euroconexión.
En mayo de 2021, aproximadamente 8.000 migrantes, según datos del Ministerio del Interior español, entraron de forma irregular en España a través de la frontera de Ceuta. Cruzaron a nado los espigones ceutíes de Tarajal y Benzú. De ellos, 1.500 eran menores de edad. Una cifra récord que obligó a España a movilizar a parte del ejército y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para tratar de controlar esta crisis migratoria. La facilidad con la que los migrantes entraron en Ceuta se debió a la laxitud de los controles de la policía marroquí. Esto, aparentemente, fue una suerte de castigo que el gobierno de Marruecos impuso a España por la aceptación de forma clandestina en un hospital de Logroño del líder del Frente Polisario y presidente de la República Árabe Saharaui Democrática, Brahim Ghali, de 71 años y gravemente enfermo de COVID-19. Brahim Ghali fue uno de los fundadores del Frente Polisario, organización política con una rama militar que desde la década de 1970 lucha contra Marruecos para conseguir la independencia del Sáhara Occidental. La Unión Europea, desde el primer momento, prestó su apoyo a España desde sus instituciones.
Europa expresa su solidaridad con Ceuta y España. Necesitamos soluciones europeas comunes para gestionar la migración. Podemos conseguirlo si alcanzamos un acuerdo sobre el nuevo Pacto sobre Migración.
Con estas palabras, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, daba su apoyo a España desde su cuenta de Twitter. En el mismo medio se pronunciaba el presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli.
Salvar vidas en el mar debe ser una prioridad para la UE. Las fronteras griegas, españolas e italianas son fronteras europeas. Necesitamos una política europea común en materia de migración y compromisos compartidos con los países vecinos para gestionar juntos la migración.
Con la frase «Spanish borders are European borders», las fronteras españolas son fronteras europeas, el Parlamento Europeo aprobó una resolución que condenaba la utilización de la inmigración como forma de presión política. Por su parte, Marruecos acusó a España de instrumentalizar a la Unión Europea y a sus organismos en una crisis diplomática que, según Rabat, solo concernía a dos estados. El eurodiputado español del Grupo de los Verdes, Alianza Libre Europa, Jordi Solé Ferrando, desmiente esta postura y defiende la resolución del Parlamento Europeo.
Marruecos se esforzó para, digamos, circunscribir la crisis en una crisis bilateral entre España y Marruecos, pero desde el punto de vista de la Unión Europea, en realidad era un conflicto Unión Europea-Marruecos, porque en definitiva estaba en disputa o había un problema en una de las fronteras externas de la Unión Europea.
Jordi Solé forma parte de la Delegación para las Relaciones con los Países del Magreb del Parlamento Europeo, que cuenta con la participación de los parlamentos de Libia, Túnez, Argelia, Mauritania y Marruecos. El eurodiputado español explica las labores que realiza este organismo.
Las delegaciones parlamentarias en el Parlamento Europeo, que hay varias y cubren muchos países y regiones del mundo, la principal función es establecer contacto entre diputados, en este caso del Parlamento Europeo, y diputados de los países o regiones en concreto, en este caso, pues la delegación del Magreb, ¿no? Incluye a diputados aparte del Parlamento Europeo, de Marruecos, de Argelia y de Túnez. El principal objetivo es establecer estas vías de diálogo, estas vías de contacto y debatir cuestiones relacionadas con la relación que se establece entre la Unión Europea y estos terceros países para avanzar en cuestiones mutuas, intereses mutuos, ya sean cuestiones en el ámbito socioeconómico, en el ámbito político, en el ámbito de derechos humanos, ¿no? Un poco es un instrumento de la diplomacia parlamentaria que lo que pretende es establecer un vínculo formal y más o menos estable, ¿no?, entre diputados de diferentes parlamentos.
Esta escalada de tensión devolvió a la agenda política y mediática el conflicto del Sáhara Occidental. Para comprenderlo mejor, hace falta algo de contexto.
Desde finales del siglo XIX, España comenzó un proceso de colonización del Sáhara Occidental, un territorio colindante con Marruecos, Mauritania y Argelia. La zona, pese a ser en casi todo el territorio desértica, cuenta con grandes reservas de fosfatos y copiosos bancos de pesca. En la segunda mitad del siglo XX, con el inicio de la descolonización de África, surgieron distintos movimientos que exigían la salida española del Sáhara. Por un lado, los recién creados estados de Marruecos y de Mauritania que buscaban una anexión del territorio. Por otro lado, en 1968 se creó el Movimiento Nacional de Liberación Saharaui, que en 1973 se convirtió en el Frente Polisario. Este movimiento exigía la independencia de España y rechazaba las políticas expansionistas marroquíes. Al comienzo de la década de 1970, la ONU instó a España a celebrar un referéndum de autodeterminación que, tras ciertas reticencias, se emplazó para 1975. Las presiones de la guerrilla polisaria y del gobierno marroquí dificultaron la realización del plebiscito. En noviembre de 1975, aprovechando la crisis diplomática, el Reino de Marruecos, gobernado por el monarca Hassan II, organizó una marcha aparentemente pacífica respaldada por el ejército marroquí, que había de expulsar a los españoles de la zona. Tras esta invasión, conocida como la Marcha Verde, Marruecos firmó con España y Mauritania los Acuerdos de Madrid, por los que España abandonaba este territorio que fue repartido entre los dos países africanos. Desde ese momento, el Frente Polisario entró en guerra con Marruecos y Mauritania para conseguir la independencia del Sáhara Occidental. La guerra terminó en 1991 con la aplicación de la Resolución 690 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La ONU creó una misión para preparar el referéndum de autodeterminación del Sáhara Occidental. 30 años después, este plebiscito no se ha dado por culpa, en gran parte, de la falta de apoyo e iniciativa internacional.
El eurodiputado español Jordi Solé reconoce que la Unión Europea debería luchar por la consecución de este referéndum, pero la falta de unanimidad y las estrechas relaciones con Marruecos lo han hecho imposible.
La Unión Europea oficialmente lo que dice es que hay que respetar, implementar las resoluciones de Naciones Unidas en relación con el proceso de descolonización del Sáhara, por lo tanto que se deben pactar, ¿no?, los términos de un referéndum de autodeterminación. Esto es lo que dice la Unión Europea y esto es lo que dice la gran mayoría de la comunidad internacional, pero más allá de esta adhesión, digamos, a los principios establecidos por Naciones Unidas, no hay una actitud, una actividad política intensa para ser una parte en la resolución de la disputa. Probablemente porque dentro de los Estados miembros de la Unión Europea también hay diferentes formas de ver y de pensar en relación con este conflicto. Como bien sabéis, en cuestiones de política exterior, la Unión Europea debe adoptar posiciones de forma unánime y esto muchas veces complica que la Unión Europea llegue, ¿no?, precisamente a una posición clara y compartida. Yo creo que eso también es lo que pasa en relación con el conflicto del Sáhara Occidental y hace que la Unión Europea tenga un perfil más bien bajo en relación con este conflicto.
Por otro lado, la entrada de migrantes ha supuesto que el gobierno de España haya optado por la polémica vía de las devoluciones en caliente. La profesora del área de Derecho Constitucional de la Universidad Miguel Hernández, Cristina Ortega, explica las características de esta práctica del derecho migratorio.
Las devoluciones en caliente son expulsiones colectivas a migrantes, a extranjeros, que llegan a España por vías irregulares. Cuando hablamos de vías irregulares nos referimos, por ejemplo, a pateras, a cayucos o incluso saltando la valla que separa un país de otro. Entonces se expulsa a estas personas sin evaluar sus circunstancias, es decir, sin ver si tiene algún tipo de daño físico, psicológico, incluso también sin proceder a llevar a cabo un trámite administrativo necesario para ver si, por ejemplo, pueden ser potenciales beneficiarias de asilo porque huyen de problemas o, por ejemplo, porque son víctimas de la trata o porque son menores no acompañados. Si se les expulsa rápidamente sin ni siquiera poder evaluarlas, pues claro, nunca se van a poder convertir en asilados en nuestro país.
El conflicto entre Marruecos y España demuestra la falta de eficacia de las políticas migratorias europeas. El uso de personas migrantes como armas arrojadizas para desestabilizar o presionar a otros estados, así como la devolución de estos migrantes sin estudiar cada caso, muestra las flaquezas de la Unión Europea. Estas crisis podrían surgir en un futuro con incluso mayor intensidad. Si no existe un plan europeo unitario basado en valores de la UE, tales como el respeto a la dignidad humana, repercutiría en la vida de miles de personas y, sobre todo, en la misma reputación de la Unión Europea.